¿Lo tienen? Leamos juntos. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, porque hemos llegado a este momento de nuestro servicio, de leer tu palabra y esperar de ti una bendición espiritual, instructiva, exhortativa y, si es necesario, correctiva en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean de tu agrado, para que podamos recordar estar poseídos de tu verdad y no cambiar esa verdad por nada de este mundo. Ayúdanos, Señor, a pensar en ella, y pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija para que podamos ser edificados conforme a tus propósitos. Oh Padre, haz tu obra en nosotros a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo viví en Guatemala, visité un lago muy conocido en Guatemala. Yo recuerdo esa primera ocasión que yo conocí este lago. Yo recuerdo que cuando salimos del complejo a donde llegamos para andar caminando por el pueblito, por el lugar, para turistear, yo recuerdo que un montón de vendedoras llegaron a nosotros y nos acosaban para que compráramos lo que vendían. Y a mí me pareció raro y un poco incómodo que ellas le ponían encima a uno las prendas que ellas querían vender. Le ponían a uno aquí un suéter o una camisa, o le ponían en la cabeza cosas, y en su idioma, porque estas eran personas indígenas que andaban vendiendo sus productos, en su español que ellas hablaban, le decían a uno que lo comprara, que le quedaba bien. Y yo recuerdo que me ponían cosas aquí en la mano, como unos, ¿cómo se llaman? Brazaletes. Y luego que yo les decía no, parecía que les decía muéstrenme más. Yo decía no, pero ellas oían muéstrenme más. Y me ponían una y me quitaban y le ponían otra. Y entre ellas mismas hacían la competencia y hasta me jalaban la mano y me jalaban el brazo. Y yo quería seguir caminando con todo el grupo que íbamos, pero no solo a mí, sino también a ellos. Los aconsejaban esas vendedoras, poniéndonos encima las cosas para que las compráramos. Y yo en ese momento no quería comprar, yo quería conocer el pueblo, y salimos a caminar por las calles, pero las personas nos siguieron, y yo me sentía con que no podía gozar el momento porque estaban ellas encima. Y yo me ponía a pensar, mis amados hermanos, que esa experiencia que yo recordé hace unos días cuando estudiaba este pasaje ilustra muy claramente la vida espiritual de los creyentes en este mundo, en donde todo el tiempo estamos siendo acosados por vendedores que están queriendo que les compremos su filosofía de la vida, sus costumbres de la vida, sus prioridades de la vida, todo lo que este mundo vende, todo lo que este mundo promueve, para que nosotros lo adoptemos, para que nosotros lo compremos, para que nosotros lo adoptemos, porque eso es lo que ellos quieren. Y vivimos acosados de estas cosas, que nosotros debemos de ser tan firmes como yo fui en esa ocasión. Yo decía no, no, gracias, no, gracias, no. Y por más no que decía y por más gracias que decía, ellas insistían e insistían, pero no compré. Y me fui, terminé al fin mi caminata y al fin se desprendieron de mí. Y yo me mantuve en que no, no quiero comprar, no, no quiero comprar, no, no quiero comprar. Lo que no sabían es que no tenía dinero. Mis amados hermanos, el texto de hoy nos dice a nosotros los creyentes que si hay algo que debemos de comprar es la verdad. Y cuando en Proverbios capítulo 23, versículo 23 dice, compra la verdad, se refiere a la verdad de la palabra de Dios. Se refiere a la verdad que Dios mismo es. Se refiere a aquello que es contenido en este libro, que ha venido de Dios como su revelación, que esa verdad debemos de comprarla. Y que en medio de un mundo donde nos ofrece otras opciones u otras alternativas, que nosotros insistamos en que no vamos a adoptar ni recibir ni comprar ninguna otra cosa, sino solo la verdad. Y no solo Salomón nos instruye que debemos de comprar la verdad, pero dice el versículo que una vez comprada la verdad, no la vendamos por ningún precio. Que la retengamos para nosotros, porque la verdad es importante para un conocimiento salvífico de Dios. Y por lo tanto, esta tarde yo quisiera hablar un poquito acerca de ese tema. Compra la verdad y no la vendas. Y yo quisiera decir unas dos o tres o cuatro o cinco cosas. La primera de ellas es el producto que se nos está vendiendo. ¿Cuál es el producto que se nos está vendiendo? Es la verdad. Dice el versículo, compra la verdad. Yo me ponía a pensar a qué se refiere con la verdad. Yo me ponía a pensar en varias ideas que yo anoté aquí y quiero compartírselas. Tres de ellas, simplemente como una manera de comprender a qué verdad se refiere. Y que nosotros podamos apreciar esas cosas en nuestra vida personal. Por ejemplo, yo pensaba en la verdad doctrinal. Yo pensaba en que la Biblia contiene verdades eternas muy importantes que Dios quiere que sepamos. Verdades que nosotros los creyentes necesitamos interesarnos en saber e interesarnos en entender, porque son para Dios tesoros espirituales que le van a dar fundamento a nuestras vidas, firmeza en medio de los problemas y tentaciones. Y Dios sabe que si nosotros tenemos su verdad, vamos a estar firmes. Y hay una serie de enseñanzas que la palabra del Señor enseña que nosotros debemos de esforzarnos por tener. Debemos de comprender esas cosas. Y digo esto, mis amados hermanos, porque aún dentro de la iglesia vivimos en medio de un mercado de doctrinas diversas y nosotros debemos de saber identificar cuáles son aquellas que valen la pena comprar. En este mercado religioso de tantas ideas, de tantas iglesias y tantos pastores, algunos de ellos muy influyentes, algunos de ellos muy impactantes, algunos de ellos con una personalidad muy atractiva en lo que hablan y lo que hacen, pero nosotros tenemos la responsabilidad de discernir lo que escuchamos y determinar cuáles cosas que se están enseñando y que escuchamos son conforme a la verdad de Dios. Y esas debemos de comprar, esas debemos de adoptar, esas debemos de creer, porque no toda iglesia y no todo pastor que predica, predica la doctrina de Dios. Hay muchas iglesias, mis amados hermanos, hay muchos ministerios en el día de hoy, hay muchos pastores que predican y usted en lo que escucha, hay muchas cosas buenas, todo lo que suena y todo lo que uno oye, podemos decir es cristiano. No le encontramos, ¿verdad?, ningún problema, pero hay algo mucho más profundo que debe de ser el interés de cada creyente, y es aquella predicación y es aquella enseñanza doctrinal que es lo que Dios nos ha dado para sostener nuestras vidas y protegernos del engaño, que debemos de desear y buscar hasta encontrar. De tal manera que si en algún lugar nosotros escuchamos algo que suena cristiano, pero que no va a producir la transformación que solo la doctrina de Dios produce en el creyente, nosotros debemos de buscar aquello que sí va a producir la transformación que Dios quiere. Y yo me temo que existen en el día de hoy, y creo que siempre han existido, creyentes débiles porque asisten a iglesias donde no les instruyen en las doctrinas de la palabra de Dios, y la fe de ellos no está arraigada con raíces profundas para que en medio de las tensiones de la vida se puedan sostener, y por eso se observa mucha inestabilidad y mucha debilidad en las vidas de tantas personas que hoy son cristianos. Y por lo tanto, lo que Salomón nos está diciendo es que debemos de comprar la verdad, y se refiere en primer lugar a las doctrinas de la palabra del Señor que debemos entender y comprender y que debemos de atesorar en nuestro corazón, porque solo ellas van a producir en nosotros la clase de transformación que Dios quiere ver en su vida y en la mía. Una verdad doctrinal. Pero también yo pensaba en lo que yo le llamo una verdad experimental. Y cuando yo me refiero a una verdad experimental, me refiero a que nosotros debemos de esforzarnos por asegurarnos que nuestras experiencias sean basadas en la palabra de Dios, que aquello que nosotros vivimos en nuestra vida terrenal como creyentes que somos sea de acuerdo a las verdades de la palabra de Dios. En la experiencia de nuestras vidas debemos de buscar aquellas que van de acuerdo a la palabra de Dios, porque cuando Dios vive en una persona, se manifiesta en esa persona. Cuando alguien conoce la palabra de Dios, va a ser transformado por la palabra de Dios. Cuando Dios, su verdad, permanece en un creyente y un creyente la busca, esa verdad de Dios tiene un poder que va a cambiar la vida de aquella persona en cuyo corazón esa verdad se encuentra. Entonces, debemos de asegurarnos de que no estemos buscando las experiencias que no van conformes a la palabra del Señor, sino aquellas experiencias que son de acuerdo a la palabra de Dios. Yo me temo que en el día de hoy hay demasiadas personas que permanecen bajo la idea de que son creyentes cuando ni siquiera han nacido de nuevo en Cristo. No tienen en su corazón la evidencia verdadera de haber nacido de nuevo en Cristo, porque basan su conversión simplemente en una experiencia que no es la experiencia que se da cuando alguien nace genuinamente en Cristo. Mire, hoy en día, ustedes no me dejan mentir, es común que los cultos de las iglesias terminan con mucha música para mover las emociones de las personas, y ese tiempo termina en un llamado al altar donde la gente pasa, casi la mitad de la congregación pasa, porque antes de pasar se les ha tratado con una música muy conmovedora y una música muy hasta romántica, que hace que las emociones se conmuevan dentro de la persona y a la persona le es fácil pasar al frente. Yo veo estas cosas y la gente hasta llora y la gente pasa en sí al altar, y entonces los pastores van y oran por la gente, y yo he oído que le llaman a eso la ministración. Cuando el pastor pasa al frente y comienza a orar y la música está tocando y la música está todavía influyendo y la gente invadida de tanto sentimiento y de tanta emoción, le es fácil manifestar una actitud de pasar al altar. Y muchas personas, cuando pasan, se les dicen que han nacido de nuevo en Cristo, que esa experiencia ha significado para él o ella que ahora es un creyente. Es más, yo he oído, algunos de ustedes me han contado, de que hasta les han presionado. Hay la costumbre de presionar a la gente a pasar al altar. Hay personas entrenadas dentro de la iglesia que se acercan a alguien y le susurran y le dicen y le invitan y hasta la quieren jalar del hombro o del brazo para hacerla pasar, porque ellos piensan que ellos están siendo usados por el Espíritu Santo para hasta levantar a la persona de la silla y tener que llevarla al altar. Y mucha gente, por pena, por timidez, sea lo que sea, se deja levantar, se deja sacar del asiento y llevar al frente, y ahí se hinca, y obviamente pues todo en un ambiente altamente emotivo. Yo encuentro, mis amados hermanos, que no hay en la Biblia un antecedente para justificar esas prácticas que hoy son tan comunes en las iglesias, y eso hace que muchas personas hayan tenido una experiencia muy propia, muy sentimental, no la pueden negar, es que ellos sintieron algo. Pero la pregunta ¿es esa experiencia la experiencia resultante de la genuina conversión a Cristo? Y si nosotros vamos a vender, a comprar la verdad, como dice el versículo, debemos de asegurarnos que nuestra experiencia de conversión a Cristo ha sido como resultado de haber hecho aquello que Cristo dijo que debemos de hacer para ser salvos. ¿Usted me explica? ¿Me entiende lo que yo quiero decir? Yo pensaba en esto. Si usted nunca ha sentido pesar en su corazón por su pecado, o yo lo voy a decir de esta manera, si alguien nunca ha sentido pesar en su corazón por su pecado, yo me temo que la conversión de esa persona no es genuina. Porque una de las cosas que el Señor Jesucristo predicó y que los apóstoles enseñaron en sus epístolas es la necesidad del arrepentimiento para perdón de pecados. Que antes de que yo pueda entender mi necesidad de Cristo, yo primero necesito reconocer cuán pecador soy delante de Dios y necesito sentirme mal por mi pecado. Y es entonces que puedo entender mi necesidad del perdón de Dios y de su salvación, porque ¿de qué sirve una salvación si primero no he entendido cuán serio es mi pecado delante de Dios? Y yo me temo que en muchas iglesias, ojalá en la nuestra no haya, aunque no me sorprendería, que hayan personas que han pasado por una experiencia de conversión, pero nunca han sentido pesar por su pecaminosidad. Y se han acostumbrado a llamarse creyentes y a venir a la iglesia y participar de las cosas de la iglesia, y continúan sintiendo no aquel odio y temor y pesar por su pecado, porque así se han acostumbrado. Cuando yo voy a la palabra del Señor, yo encuentro que la Biblia habla de la necesidad del arrepentimiento. Yo veo pasajes como Santiago capítulo 4, cuando Santiago exhorta y dice que debemos de hasta aullar y llorar y afligirnos y hasta hacer luto por nuestro pecado, buscando el perdón de Dios. Y cuando no, si hay la disposición de Dios para perdonar a cualquiera que honestamente se arrepiente de su pecado. Entonces yo decía, hermanos, mis amados hermanos, ¿no basemos nuestra salvación en la tradición? Mire, yo he conocido y continúo conociendo personas que nacieron en un hogar cristiano, crecieron en la iglesia y por eso se han acostumbrado a las cosas de Dios y han crecido y siguen en la iglesia, pero no se les ve que han nacido de nuevo en Cristo. Usted no ve en ellos esa transformación del Señor, usted no ve en ellos las cosas que la Biblia dice que se ven en una persona que ha nacido de nuevo en Cristo. Vienen a la iglesia, asisten y diezman y ofrendan y cantan y se saben la Biblia, pero no se les ve a ellos el poder del Evangelio transformando sus vidas, la prioridad que la vida espiritual debe tener en sus vidas, porque quizás nunca han nacido de nuevo en Cristo, porque desde que nacieron siempre han estado en la iglesia. No basemos nuestra salvación en emociones. No basemos nuestra salvación en que yo sentí aquí dentro de mi ser un alboroto de emociones. Es que yo sentí que una cosquillita en el estómago, lo que sea que haya. No basemos, puede ser que eso sucedió en una persona genuinamente convertida a Cristo, pero no basemos nuestra conversión en lo que sentimos, sino en lo que la Biblia dice que el creyente debe de hacer o la persona para ser salvo. No basemos nuestra salvación en simples experiencias que tuvimos. Oh, es que cuando yo tenía 9 años yo pasé al altar. No basemos nuestra salvación en eso que pasó hace un montón de años. Basemos nuestra salvación en una experiencia genuina de que aquí en el corazón sabemos que nacimos de nuevo en Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos 8 que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que no tiene ese testimonio del Espíritu Santo en su corazón, es probable que no tuvo una experiencia genuina de salvación, sino solo una experiencia religiosa, en la cual cree que ha nacido de nuevo en Cristo, pero es extraño en él ese testimonio. Es decir, no está presente en su conciencia ese testimonio de ser y de haber nacido de nuevo en Cristo. Y por último, no basemos nuestra salvación en simples conceptos. Oh sí, yo entiendo que uno tiene que creer en Cristo. Oh sí, yo entiendo que uno tiene que entregarse al Señor. No, que sea porque aquí dentro del corazón usted encuentra una pasión interna, un entendimiento concienzudo en su corazón y en su mente de una genuina convicción de arrepentimiento que hubo y sigue habiendo en usted hasta el día de hoy, en el que usted no valora nada ni nadie más en su vida, sino a Cristo. Dios no quiere que usted abandone a su familia o ya no trabaje, no, que la primera persona en su vida sea Él. Y por lo tanto, como dice el versículo 23, compra la verdad. ¿A qué verdad se refiere? A esa verdad experimental. Cuando Cristo vive en la persona, hay una experiencia que la persona tiene. Esa experiencia es válida, es genuina, y hay muchas otras experiencias. Pero si nosotros queremos buscar y para comprar la verdad, asegurémonos en nuestro corazón de que nuestra conversión a Cristo ha sido genuina. Y tercero, le llamo yo la verdad práctica. En otras palabras, si decimos que somos creyentes, vivamos como creyentes. Si decimos que Cristo ha nacido en nuestro corazón, demostrémoslo en nuestra conducta, demostrémoslo en nuestros pensamientos, demostrémoslo en nuestras actitudes, demostrémoslo en nuestras acciones, demostrémoslo en todo lugar, no solo aquí en la iglesia, en todo lugar. Uno de los errores que muchos cometen es el de, no existe esta palabra en español, pero yo la he hecho, y porque la he inventado, no la he inventado yo, la he oído que la han inventado, es la de compartamentalizar nuestras vidas. Compartamentalizar nuestras vidas es que arrinconamos a Cristo en algún lugar de nuestras vidas, y solo cuando estamos en ese rincón estamos, ¿verdad?, y somos verdaderos creyentes. Pero lo aislamos a Él, y en el resto de, o en muchas otras áreas de nuestras vidas, no nos comportamos como creyentes. Cuando estamos en la iglesia, ese es el mejor momento, cuando sacamos a Cristo del closet donde está y ahí nos rendimos a Él. Pero una vez terminó el culto y nos vamos, lo volvemos a poner allí, y ahora otras cosas asumen el enfoque de nuestras vidas. No debe de ser así. Cristo debe reinar completamente en nuestro corazón, y en cualquier aspecto de nuestras vidas debemos de hacerle a Él el número uno en nuestro corazón. Amén. Mire, porque es largo este pasaje, yo se lo voy a leer. Y oiga qué bonito es lo que Pablo escribe. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y podía seguir leyendo en el capítulo 5 de Efesios, pero ese pasaje establece la vida práctica de un verdadero creyente. Y solo aquel creyente que es verdadero está de acuerdo con este pasaje y se va a esforzar por vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque el creyente es el único que va a querer comprar la verdad. ¿Y cuál verdad? Es la verdad práctica de nuestra vida cristiana. Ahora, pregunta entonces, de regreso en Proverbios 23:23, ¿cómo se obtiene esta verdad? ¿Cómo se compra esta verdad? Porque el verso dice comprándola. Pero yo quiero que usted entienda que cuando Salomón dice compra la verdad, él no está diciendo que la verdad de Dios se puede comprar. En otras palabras, no hay algo que yo le pueda dar a Dios para que Él me dé algo, no hay nada. Lo que Él está usando es un lenguaje figurado para decir que nosotros debemos de buscar obtener algo que está a la disposición y que tiene un precio, pero no lo podemos comprar, porque la verdad de Dios no se puede comprar. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos la explicación de esa frase, compra la verdad. Y cuando yo voy a varios pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento, descubro a qué se refiere con compra la verdad. Y para contestar esa pregunta, varios pasajes de la Escritura me hacen saber que yo debo de estar dispuesto a darlo todo por comprar esa verdad. Si ustedes van rapidito conmigo a Mateo 13, déjenme hacerle referencia a las palabras del Señor Jesucristo para ilustrar algo que me parece que se relaciona a esto. Mire lo que dice en Mateo 13 y el versículo 44 hasta el versículo 46. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una vez más, el concepto de comprar. Jesús no está diciendo que usted y yo podamos comprar el evangelio de Cristo o la salvación o a Cristo mismo, pero él está usando un lenguaje figurado para enseñarnos una verdad que Jesús también enseñó, y es que debemos de estar dispuestos a entregarle a Dios todas nuestras vidas con tal de obtener esa verdad. Es más, en el capítulo 10 de Mateo, vea lo que el Señor Jesucristo mismo dijo, o alguien que lo lea, Mateo 10, 37 al 39. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que hay que estar dispuesto a entregar toda la vida. El que ama más a esto, el que ama más a mí, lo que sea, más que mí, no es digno de mí. El que no me ama a mí más que a cualquier otra persona, no puede comprar esta verdad. Lo que Cristo y la palabra del Señor dice es que para obtener esta verdad, que podemos decir es el evangelio de Cristo, es la salvación que Dios ofrece, es la vida de Dios para nosotros los seres humanos, para poder obtenerla hay que estar dispuesto a entregar nuestras vidas enteras a Dios. Y eso quiere decir que debemos de renunciar a todo pecado. Debemos de estar dispuestos a renunciar a todo pecado. Debemos de renunciar a todo plan nuestro que no va de acuerdo al plan de Dios. Debemos de estar dispuestos a sacrificar las costumbres que hemos aprendido en nuestra vida pasada, pero que ahora con el entendimiento de su palabra nosotros entendemos ya no debemos de tenerlas. Debemos de estar dispuestos a sacrificar creencias que hemos aprendido que no son conforme a la verdad de Dios para poder obtener lo que sí es verdad. Debemos de estar dispuestos a renunciar a nuestras prioridades y a nuestras metas personales con tal de comprar la verdad que solo Dios puede darnos. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Mateo, vea lo que dice el versículo 30. Oh, ya lo leyeron, ¿verdad? Mateo 10, 37 y 39, es lo que el Señor dice. No, el pasaje que quería hacerle referencia, aquí lo tenía. Mateo 5, versículo 29. Mire el precio que hay que pagar por obtener la verdad de Dios. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Se ha puesto a pensar cuán dramático Jesús es? ¿Cuán penetrante es? Muchas veces las imágenes que el Señor utiliza para ilustrar la importancia de Él como persona. Y Él dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie, si tu ojo te es ocasión, si tu ojo te va a prevenir de entrar al cielo, quítate el ojo. Si tu pie te va a prevenir de entrar al reino de Dios, córtate tu pie. Porque es mejor que entres sin pie, pero que entres. Y no que retengas tu pie, que luego también se va a morir en la sepultura, pero tampoco vas a lograr el reino de Dios. La idea es que debemos de estar dispuestos a renunciar a lo que sea con tal de obtener esta verdad. Yo pensaba en términos prácticos, si su temperamento le es a usted problema, cámbielo. Si su materialismo o el mío nos es un problema, hay que sacrificarlo. Si nuestro trabajo nos estorba, hay que renunciar a él. ¿Cómo me voy a quedar yo sin trabajo? ¿Ah? ¿Y el cojo? ¿Cómo me voy a quedar yo sin mi pie? ¿Cómo me voy a quedar sin mi mano? ¿Cómo me voy a quedar sin mi...? Sí, quítatelo con tal de que entres al cielo. Eso es radical. Por eso decía yo cuando me pongo a pensar, a veces leemos esos pasajes, pero no les damos reflexión. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Quítate el ojo, quítate el pie, córtatelo. con tal de que entres al reino de los. ¿Qué está diciendo? Que debemos de estar dispuestos a hacer lo que sea con tal de obtener aquello que Dios ofrece, que es lo único que nos puede salvar y que es la verdad de Dios. Compra la verdad y no la vendas. Ahora, una vez comprada, entonces dice él, no la vendas. Eso quiere decir que usted y yo debemos de estar dispuestos a arriesgarlo todo por retenerla. Y si por retenerla usted debe sufrir las consecuencias de mantenerse en la verdad, súfralas con gozo, sin temor, que Dios es más poderoso. Y si por retener la verdad usted pierde su empleo, piérdalo y gócese de sufrir por Cristo. Dios no le va a abandonar. Y si por retener la verdad usted pierde a sus amistades, no se sienta mal. En Cristo tenemos una gran familia cristiana. Y si le toca ser echado en el horno de fuego para recordar lo que le pasó a los tres amigos de Daniel, acéptelo. Porque adorar y servir a lo que no es Dios no hace sentido. O para tomar el incidente de Daniel, y si lo echan en el foso de los leones, gócense aunque se lo coman. Porque al comérselos, simplemente usted va a llegar al cielo. Y si por ser fiel al Señor, usted se mantiene pobre toda su vida. Recuerde que las verdaderas riquezas no están en la tierra, sino en el cielo. Entonces hay que estar dispuestos a hacer lo que sea. Hay que estar dispuestos a entregar nuestra vida entera por la verdad. Pero una vez comprada, no la venda por nada. Eso es lo que el versículo está diciendo. Y por lo tanto necesitamos entender que solo la verdad de Dios es lo que debemos de esforzarnos por comprar. No cualquier otra cosa, no aquello que se parece a la verdad de Dios. No aquello que es atractivo, aunque sea religioso, que estemos dispuestos a comprar, pero solo la verdad de Dios. Quiere decir que no gastemos nuestras vidas en cosas que no producen fruto espiritual. No invirtamos los recursos que Dios nos ha dado en experiencias religiosas que no producen crecimiento espiritual en nuestras vidas, y por lo tanto no nos dejemos impactar por el carácter atractivo de predicadores o de ministerios que no enseñan la doctrina bíblica, porque la verdad doctrinal debemos de preferir por encima de cualquier otra clase de predicación. No se deje impactar por la fachada llamativa de cosas, pero que no son conformes a la verdad de Dios. Yo tengo experiencias, mis amados hermanos, desde hace muchos años y diversas, que cuando yo estaba preparando este mensaje, vinieron a mi mente cosas que he pasado, cosas, pláticas con otras personas, cosas que he observado, lo que es un montón de cosas que me hacen saber que en muchas iglesias se valoran cosas que no producen nada espiritual. Y en esas mismas iglesias no se les da importancia a aquellas cosas que sí producen la vida de Cristo en las personas. Y yo digo, wow, ¿cómo estamos? Yo recuerdo platicar con pastores, yo recuerdo tener conversaciones con diferentes líderes de iglesia. A mi mente vienen y lo que es muy atractivo, muy bonito, es como no es fácil encontrar algo que está mal. Simplemente no es lo que la Biblia dice que debemos de perseguir. Es como fallar el blanco, aunque sea un poquito. Pero aunque sea un poquito, se falla el blanco. Y por lo tanto, si la verdad está en venta, Dios la está vendiendo y yo la puedo comprar, asegurémonos de que no nos den gato por liebre. Y si tenemos la actitud correcta y sabemos dónde está la verdad, entonces obviamente debemos de estar dispuestos, o como dice Mateo 13, a vender todo por obtener aquello que es la verdad de Dios. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo que hiciéramos tesoros en el cielo por medio de las riquezas? ¿Ha leído ese pasaje en Mateo 6? Lo estudiamos cuando estuvimos estudiando Mateo. Yo me preguntaba, ¿los estoy yo haciendo? Él dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Los estoy yo haciendo? Y luego en Lucas encontré este pasaje, creo que es el capítulo 16, que dice que ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Y yo digo, ¿estoy yo haciendo eso? ¿Estoy yo utilizando mis dineros materiales para de alguna manera usarlos como un instrumento para hacer tesoros espirituales que en el cielo los voy a recibir? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿En qué lo estoy gastando? Y todas estas cosas deben de venir a nuestras mentes si estamos pensando en cuán interesados estamos en la verdad. Y si estamos interesados en la verdad, ¿qué estamos haciendo para comprarla? ¿Sabía usted que al venir al culto usted está diciendo estoy interesada en la verdad de Dios y quiero comprarla? Y aquí está usted, amén. Déjeme decir dos cosas más, razones para comprarla. Se me vinieron a la mente cuatro cosas que solo se las menciono así rápido para que usted las piense. Razones para comprar la verdad. Primera, porque la verdad es el único camino al cielo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Segunda Tesalonicenses 2:10, la verdad es que ya se me olvidó qué dice, pero aquí lo tengo, porque encontré este versículo y me pareció muy... Segunda Tesalonicenses 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La verdad es el único camino al cielo. Por no recibirlo, estos se van a perder. Segundo, razones para comprarla, porque solo la verdad es el único camino, es el único que produce santidad. La verdad de Dios es la única cosa en nuestras vidas que va a producir la santidad que Dios quiere ver en nosotros. Pablo escribió: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué hace eso? La ley de Dios. La ley de Dios es el único o lo único que va a producir en nuestras vidas la santidad que Dios quiere ver en nosotros. ¿Por qué debemos de comprar la verdad? Tercero, porque es lo único que produce crecimiento espiritual. El apóstol Pablo dice que nosotros, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sigamos la verdad y vamos a crecer. Sigamos la verdad y nos vamos a desarrollar y vamos a contribuir para que el crecimiento que Dios da a la iglesia siga hacia adelante. Y cuarto, hace sentido, es lo único que evita del error. Si tenemos la verdad, vamos a evitar el error. Si no tenemos la verdad, vamos a equivocarnos. Por ejemplo, primera Timoteo capítulo 6 versículo 5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Por qué hay que apartarnos de estos? Porque ellos no están en la verdad. Y como yo estoy en la verdad, entonces me ayuda a apartarme aún de aquellos que viven en la verdad. Pablo también dijo que habrán falsos maestros que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, y por eso exhorta a los pastores a predicar la palabra de Dios, porque vendrán tiempos en que la gente tendrá comezón de oír. ¿Y qué va a pasar por no querer entender la verdad ni aceptarla? Se van a apartar a escuchar a un montón de otros pastores predicadores que predican no la verdad, sino cosas que ellos quieren predicar. Entonces es importante eso. Y Tito 1:14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Por apartarse de la verdad le dan bienvenida a un montón de palabrerías y filosofías y conceptos que la gente piensa que son importantes y que se dedica a ellos, y hasta se crea un grupo que siguen a los que los predican. ¿Por qué? Porque se apartaron de la verdad. Entonces la verdad es lo único que nos va a apartar del error y que nos va a preservar en la verdad, y por lo tanto debemos de comprarla. Y por último, ¿a dónde se puede comprar? Estas se las dejo a ustedes. ¿A dónde se puede comprar la verdad? ¿Qué más? En Cristo. En Cristo. Encontré este pasaje en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje que Jesús le envía a la iglesia de la Odisea. Le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tu, bueno, en Cristo. ¿En quién se encuentra la verdad? En Cristo. Yo decía, y para terminar les digo esto, Proverbios 23:23 no dice que solo oigamos la verdad. Es bueno oír la verdad, ¿verdad? Es bueno eso. Él tampoco dice que estemos de acuerdo con la exhortación de comprar la verdad. Tampoco eso es lo que le está diciendo. Él no está diciendo que solo planee comprarla. O él no está diciendo que solo desee comprarla. Él está diciendo, compre la verdad. No planee, no piense, no esté de acuerdo, simplemente vaya y compre la verdad. Y para comprarla necesitamos entregarle al Señor el todo de nuestra vida. Pero la verdad vale la pena, porque es la verdad que salva, la que da vida eterna y la que nos va a proteger de todos los peligros que en este mundo hay y nos pueden apartar de entrar a las mansiones celestiales. Vamos a orar. Soberano Señor, te agradezco una vez más por ser fiel en instruirnos en tu palabra y recordar la importancia de la verdad que hemos recibido acerca de Cristo. Ayúdanos a cada uno de nosotros a asegurarnos de que estamos en la verdad, como dice el apóstol Pablo, que nos examinemos para saber si estamos en la fe. Y una vez rectificado que sí estamos, entonces esforzarnos por retenerla, nunca perderla. Y si no, vivirla, enseñarla y pasarla a otros, para que tu verdad continúe invadiendo más personas. Señor, yo te pido que tú cuides de nuestra iglesia, para que nuestra iglesia siempre predique tu verdad. Y para que siempre seamos una columna y baluarte de ella, en este mundo en el que todo lo que hay y reina es mentira y falsedad. Señor, ayúdanos a valorar eso y a darle la dignidad que necesita y merece en nuestra vida personal. Padre, gracias por este tiempo tan especial de reflexión de tu palabra. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.